Buenas tardes, archipiélago. Espero que estén muy bien todos. Esta mañana estuve haciendo una entrevista para Univisión con una estudiante de la Universidad del Estado de la Florida. Y entonces estuvimos hablando sobre los problemas de corrupción en la isla, hablando de la delegación congresional y otros asuntos de estatus y todo eso. Y entonces le estaba yo comentando a ella que en Puerto Rico el asunto del estatus, como hay tanta confusión y en la confusión es que se aprovechan los corruptos, el estatus de la isla es un problema grave. Porque en Puerto Rico, y muchas personas no lo saben, los fondos que se envían federales no se auditan, no se fiscalizan, simplemente se envía un dinero a Puerto Rico y ese dinero ni lo vemos, ni el gobierno federal pasa juicio sobre eso, a menos que haya una investigación particular. En el día de ayer, como todos ya sabemos, lamentablemente, el Tribunal Federal declara culpable al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, en todos los cargos de soborno y corrupción y fraude y todo lo que se estaba cometiendo con los kickbacks y el yo te doy un dinero a ti, tú me das algo a cambio. Y entonces yo creo que este caso, el caso de Ángel Pérez, que comenzó con este caso comenzó en Cataño, ¿verdad? Sabemos que, permítanme tomar aquí mis notas porque esto es un caso complejo. Ayer yo estuve también con el periodista Rubén Sánchez y le exhorto a que vean esa entrevista que yo hice, que está aquí en mi página de Rumble y que está también en el resto de mis páginas. Y bueno, vamos a tratar de comprender este esquema de corrupción de manera bastante sencilla y simple. Recuerden que este señor Oscar Santa María, que es un abogado, comenzó a trabajar en el 2013 con el alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, y allí él se convirtió en el asesor legal del municipio de Sidra, y siendo asesor del municipio de Sidra, empieza a tener contacto con la forma como se dan los contratos en Puerto Rico, y se le estaba dando un contrato en ese momento a una compañía para recogido de basura, pero cuando el alcalde otorga el contrato, Santa María va preparando el camino para crear una compañía que también es de recogido de basura, que es Waste Collection, que más adelante la escuchamos en el caso por corrupción del municipio de Cataño. Y entonces, cuando se otorga ese contrato en el municipio de Sidra, el contrato que le habían otorgado a otra compañía es cancelado, para entonces darle el contrato a esta nueva compañía que nadie conocía y que la había creado este señor Oscar Santa María, el licenciado, que en ese momento era asesor de Sidra, del municipio de Sidra. Así que vayan viendo, ¿verdad?, cómo es que se va hilvanando toda esta historia. Y entonces, algunas personas en la legislatura municipal empezaron a cuestionar ese contrato porque era una compañía que no tenía ninguna experiencia relacionada con el recogido de basura. Pero el alcalde se zapateó el asunto, finalmente le dieron el contrato a este hombre y de ese contrato fue como un trampolín al resto de los municipios y de todas las demás contrataciones. Entra en juego, junto con este señor, el famosísimo alcalde de Cataño, que lo pueden ver ahí, ¿verdad? Que déjame ver si puedo poner esto un poco más grande, Edwin, porque mira, se ve acá lo, o sea, sí, pero no se puede achicar más. Bueno, pues yo les pongo esta foto porque yo quiero que ustedes recuerden quién es realmente el alcalde de Cataño y su esposa y en lo que se convirtieron después, porque cuando el dinero llueve, llueven las cirugías estéticas, el sembradío de cabello, entonces empiezan a pagarle también entrenadores personales y tú sabes, se van en el viaje de la película, se creen Al Capone y se creen poderosos cuando fueron unos don nadie en la escuela y muchos de ellos han sido bulleados como Tatito Hernández, entonces llegan a la política y ven en la política ese reconocimiento que nunca han tenido, se sienten alguien porque antes se sentían que eran nadie, ¿verdad? Este tipo de narcisismo que es lo que entra a la política, personas que tienen complejos de inferioridad y que ven en la política una manera de demostrar a aquellos que nunca creyeron en ellos o de demostrarse a sí mismo porque tienen complejos que pueden ser alguien. Miren esta foto, o sea, este hombre llega a la alcaldía, a Oscar Santa María, el empresario, llega al municipio de Cataño y ya todos conocemos cómo fue ese asunto del municipio de Cataño, que empezó el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, a darle contratos a diestra y siniestra, y entonces este señor empezó a pagarle a través de un montón de relojes Rolex de distintos estilos, y a pagarle también en dinero en efectivo semanalmente para, ¿verdad? Para asegurar las contrataciones de distintas compañías, porque no solamente tenía la compañía de recogido de basura, tenía otras compañías también. Y entonces, de Cataño sigue ese pulpo abriendo cada vez más tentáculos en distintos municipios, en Bayamón, en San Juan y en otros municipios. Y entonces, finalmente, el caso de los federales se hace público en el 2021. Oscar Santa María se declara culpable por el esquema de fraude en Cataño. El alcalde de Cataño también se declara culpable en ese mismo año, unas semanas antes de despedir el año. Y después, cuando ya se había declarado culpable el alcalde de Cataño, empieza a poner fotos con su esposa, ¿verdad? Jangueando y despidiendo el año. Ustedes saben de las fotitos despidiendo el año con sus camisitas Versace y sus correitas Gucci y sus zapatos Louis Vuitton y todos sus relojes y toda esta cosa. Y la señora también con sus extensiones y sus maquillistas personales y sus trajecitos de boutique y toda esta charrería de estupideces materialistas que ellos creen que eso les alimenta el ego. Y entonces, pues se burla de Puerto Rico, anda por ahí en Lamborghini, amaneciéndose, jangueando en La Perla, allí tratando de levantar chamaquitas menores de edad, incluso, eso es lo que hacía el alcalde de Cataño. Y mientras esto ocurría, pues él estaba cooperando con las autoridades, porque si te declaras culpable y cooperas con las autoridades, no solamente puedes conservar parte de la fortuna que te robaste, sino también vas a conservar tu libertad. Tu fama, o sea, tu imagen pública ya está lacerada, así que él hizo un buen negocio, él dijo, yo me declaro culpable, tiro al medio a media humanidad, y entonces yo sigo mi camino, y pues van a decir que soy un corrupto, pero también, tú sabes, yo soy como un tipo de criminal con caché. En ese viaje anda esta gente. Y entonces, se revela en este caso, muchas cosas se revelan, ¿verdad? Sale a relucir el esquema de la... un esquema de corrupción del que yo había hablado, de su señora esposa, que a mí me parece de la esposa del exalcalde de Guaynabo, Lisa Fernández. Y para mí esta figura de esta señora es bien particular, porque Lisa Fernández, déjeme ver si puedo agrandar un poquito esto, vamos a ver, no, se queda igual. Bueno, pues Lisa Fernández, fíjense la figura de esta señora que trabajaba en la covacha con Dávila Colón, un alcahuete del ala rosellista dentro del PNP, y un panel del que yo fui parte como conservadora para dar mis posturas y análisis político. O sea, yo estoy gente con la que yo no tengo ningún contacto más allá de ese panel. Yo no sabía realmente quiénes eran ellos. Y entonces voy descubriendo en el proceso quiénes son. Lisa Fernández fue una persona que cuando yo salí electa y me separé de Ricardo Rosselló, porque es otro corrupto más, ella empezó a atacarme públicamente desde la covacha, igual que Dávila Colón, igual que toda la mayoría de ese ¿verdad? Panel de alegado análisis. Y yo decía, pero ¿y por qué esta gente me tira tanto? Porque esta gente que en un momento dado me querían tanto y me aplaudieron tanto, de repente, porque yo me alejé de Ricky, o sea, empezaron todos a tirarme de cantazo, me llamaron corrupta, yo había salido electa, yo no, a mí no me nombró nadie, yo no he tenido contratos con el gobierno, yo no... ¿verdad? Todo el mundo conoce de dónde yo vengo, así que yo entendía que era un ataque personal para defender a Ricky. Y resulta que la mayoría de los corruptos son ellos, algunos de ellos, ¿no? En el caso de Lisa Fernández, fíjese qué cosa más tremenda. Esta señora es bien peculiar la manera como ella, los ademanes que ella hace durante este caso, porque ella mira las cámaras, está todo el tiempo con una risa maliciosa en la cara, con una... necedad y una arrogancia que es perceptible. Yo creo que esta señora, fíjense lo que pasa, ella fue legisladora en Puerto Rico, como suele ocurrir, ¿verdad? Que los partidos políticos son el nido de los corruptos. Y como le digo, estar en un puesto político le da como un standing, y no sé, se viven como una película, un viaje ahí. Y esta señora trató de ser jueza y de ser nombrada jueza de una manera bien irregular, que se reseñó en los medios públicos, esto es de dominio público, y que ella quería ser como algunos jueces de los tribunales, ser acomodada por el PNP por encima de lo que dice la ley. Y entonces, ya siendo jueza, después que lo logra, su marido se hace alcalde de Guaynabo y ella renuncia a la judicatura, ella deja de ser jueza. ¿Por qué? Ah, no, bueno, porque es que un chanchito es mejor que el otro. Entonces se va supuestamente a apoyar a su esposo y se va a trabajar con su esposo en el municipio de Guaynabo, y lo primero que hace es que coge una mega oficina y empieza a remodelar la oficina, y gastó miles y miles y miles y miles de dólares en oficina, y entonces empezó a repartir contrataciones a familiares y amigos, puro nepotismo en la alcaldía de Guaynabo, y empezó a ofrecer contrataciones a diestra y siniestra, incluso contrata a su ex esposo, a su esposo previo, y Ángel Pérez lo permite, ¿verdad? Todo esto ocurre con la anuencia de Ángel Pérez. Y entonces, esta señora, fíjese, también, incluso el bufete para el que ella pertenecía recibió contrataciones también. O sea, esta señora se volvió loca cometiendo todo tipo de actos de corrupción, y esa es mi opinión. Me parece que son actos de corrupción. Lo que pasa es que son actos de corrupción legales que se hacen a través de la ley, pero a simple vista se ve que son inmorales, que son antiéticos y que son legales, claro, sí, pero que a todas luces se nota que hay nepotismo y que hay un abuso de poder y de esa autoridad que te da ese puesto para tú acceder a contrataciones, a subastas y todo eso. Entonces empieza el esquema de corrupción en el municipio de Guaynabo. Fíjense cómo era la cosa. Que yo lo había anticipado, ¿verdad? En el 2021, cuando yo hice aquella entrevista en un programa radial cristiano en Puerto Rico, que hablé de los esquemas de corrupción y hablé de la delegación como otro esquema de corrupción también. Lo que pasa, ¿verdad?, es que yo me separo de todo eso y me voy por mi camino para cumplir con la ley, pero ya ustedes ven el resto de la delegación que no cumplen con la ley ni les importa cumplirlo, porque era parte de un esquema para ofrecer sueldos a figuras políticas derrotadas y gastadas. Y yo salí, me colé, el pueblo me coló ahí. Yo no estaba, no se suponía que, yo no era parte del plan de la delegación. Entonces, Lisa Fernández, además de todos los megagastos que ella hizo allí, y también se hace alcaldesa básicamente del municipio de Guaynabo, de facto. Bueno, pues... Estoy buscando aquí una noticia que me parece que da unos detalles bastante claros de todo ese esquema. También, fíjense cómo era. El alcalde de Cataño, el corrupto, el que se declaró culpable, había contratado a Lisa Fernández también en su municipio. Y esto lo hizo con el propósito de que Ángel Pérez le diera contratos a Santa María. Porque cuando Ángel Pérez... Fíjense cómo está la corrupción, ¿no? Cuando Ángel Pérez se hace alcalde de Guaynabo, se hace alcalde porque el alcalde previo, Héctor O'Neill, estaba enfrentando un proceso legal por acoso sexual. Entonces, qué chulería, ¿verdad? Entonces, Carmelo Ríos y Ángel Pérez van a primarias, y entonces el empresario corrupto, el abogado Oscar Santamaría, favorece a Carmelo Ríos. Carmelo Ríos, que dice que no lo conoce, y que Oscar Santamaría no solamente se reunía con él constantemente y tenían encuentros constantes, y por voz del propio Carmelo Ríos, él es parte de la estructura del partido y se conocían y todo, Carmelo Ríos dice que no es su amigo y que si donó a su campaña, a pesar de que todos sabemos que Santamaría lo hizo, pues que él no tiene conocimiento. Si Santamaría donó a mi campaña, yo no tengo conocimiento, cuando en ese momento, en el 2017, Carmelo quería ser alcalde de Guaynabo. Y entonces, finalmente, quien sale prevalecido es Ángel Pérez en esa carrera por la alcaldía de Guaynabo para sustituir al corrupto Héctor O'Neill. Entonces, o más que corrupto, el antiético, ¿no? Entonces, en este momento, Fíjense cómo es esto. Esto es mejor que una historia de Netflix, fíjense. Ángel Pérez, cuando asume la alcaldía, que la señora Lisa Fernández, su esposa, renuncia y se mete en la alcaldía a repartir contratos, amigos, familiares, allegados y exesposos, también el Cano la contrata y la contrata para abrirle la puerta a Santa María en el municipio de Guaynabo a través de Ángel Pérez. Entonces Ángel Pérez, aunque Oscar Santa María había favorecido a Carmelo, pues le abre las puertas, sí, le abre las puertas y entonces... Ángel Pérez empieza con un esquema de sobornos y de corrupción y de contrataciones. ¿Cómo era ese esquema? Pues lo expliqué ayer en la entrevista con Rubén Sánchez, que me encantaría que ustedes la vean. Entonces voy a terminar con un tema bien importante, que no se me vayan a las más de 500 personas que están conectadas. Les agradezco que estén conectadas. Fíjense, el esquema es el siguiente. Hay que contratar una compañía para recoger basura. Se hace una subasta, se presentan unas cotizaciones, se supone que la alcaldía escoja la cotización más baja. Así que Ángel Pérez cuadraba con Santa María para que Santa María le diese una cotización baja para poder justificar darle el contrato a su compañía Waste Collection. Entonces, con la expectativa y con un diálogo previo de que, mira, yo te voy a dar el precio más bajo, pero en el proceso yo necesito que tú me enmiendes ese contrato y que tú me aumentes el dinero, la cantidad de ganancia. Y Ángel Pérez decía, pues claro, sí, dale, vamos al mambo, vamos a hacerlo así. Entonces, aparecía Waste Collection en ese municipio, en Bayamón, en San Juan y en un montón de otros municipios, con contrataciones, que hay que ver si son contrataciones de la misma índole, pero por lo menos en el municipio de Guaynabo y en el de Cataño era el mismo esquema. Y yo creo, ¿verdad? La lógica me dice que puede ser que haya sido el mismo esquema en otros municipios también, ¿verdad? No hay que ser demasiado inteligente para llegar a esa conclusión. Pero bueno, vamos con lo que tenemos aquí. Entonces, una vez le dan el contrato a este señor, fíjese qué cosa, adivinen qué pasó después. Empezaron a enmendar los contratos. Entonces ahí tenemos una figura interesante que yo quiero tener los nombres claros aquí. Miren quién entra en el juego este. Miren cómo es. Entra la señora, la vicealcaldesa de Guaynabo, en ese momento Mariela Ballines, que es hoy la directora del Centro de Convenciones, del Centro del Distrito de Convenciones, porque recuerde que es la misma gente y la van moviendo de sitio, pero son los mismos siempre. El Centro de Convenciones, que anteriormente estaba, que también estuvo dirigido por Noelia García, que es hoy la secretaria de la Gobernación. Qué chulería, ¿verdad? Y que también tiene familiares metidos en Luma, contrato que el gobernador defendió, porque claro, hay gente del partido, gente que dona al partido, que son importantes ahí. Y entonces, pues, esta es la cama de la corrupción política de la que yo le hablo y donde todo el mundo, ¿verdad? Ahí lo que hay es una orgía de corrupción política. Cuando le dan el contrato a Oscar Santa María en el municipio de Guaynabo, pues esta señora, Mariela Ballines, que era la vicealcaldesa, a pedidos del alcalde, enmienda el contrato y aumenta el contrato, escuche bien, gente, de $800,000, no llegaba a 800 mil, era poco más de 800 mil, subió casi a $3,000,000 porque le hicieron dos enmiendas al contrato en el proceso, que era el acuerdo que Oscar Santa María tenía ya con el alcalde de Guaynabo. Y en el proceso le estaba dando, igual que en el municipio de Cataño, dinero cash por debajo de la mesa para comprar, ¿verdad?, ese contrato. Y le estaba dando dinero ilegal al alcalde de Guaynabo, que ya sabemos el resto. Fíjense, vamos a continuar aquí. Sale a relucir no solamente todos los revoluces de la esposa del alcalde de Cataño y de cómo ella era la cabecilla detrás del trono y cómo ella repartía sueldos a diestra y siniestra. Fíjense que todos son, aquí toda esta gente son abogados y jueces y personas, perdón, de Guaynabo debí decir, jueces, abogados, gente que conoce la ley, porque eso pasa mucho en política. Porque para tú cometer actos de corrupción, tú necesitas conocer la ley. Por eso es que la mayoría de ellos son abogados y son personas que ni siquiera han litigado. No tienen ni experiencia en litigio. Lo que tienen experiencia es robando legalmente. Entonces, sale a relucir también la figura en todo este esquema de soborno y de corrupción y de kickback y de fraude al pueblo. Sale a relucir la figura de este señor. Anthony Maceira, uno de los brothers de Ricky. Y Anthony Maceira sale a relucir porque él es un cabildero que trabaja para Tomás Rivera Chats. ¡Qué revolú, gente! Amigo de Ricky, pero trabaja para Tomás Rivera Chats. ¿Será por eso que tiró al medio a Sixto George? Porque Sixto George estaba tratando de levantar la imagen pública de Ricky. ¿Será que Tommy, a través de Maceira, está tratando de destruir indirectamente, de acabar de liquidar la figura de Ricky Rosselló? Quién sabe, gente? ¿Quién sabe? No lo sé, déjame ver. Vamos a ver los comentarios. Saludos a todos. Saludos a todos. Tengo gente aquí conectada de todas partes del mundo, gente. Wow, boricuas que están en todos lados, porque nosotros somos así como el arroz blanco. Estamos en todos lados. Estoy viendo aquí los comentarios. Recogido de basura es lo que se necesita, escriben por ahí definitivamente. Saludos desde Orlando. Un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos puertorriqueños y latinoamericanos del estado de la Florida, que están regados en todos lados. Los boricuas están en todas partes. Vamos a ver. Súper chévere. Bueno, gente, recuerden darle share a todo esto para que la gente por ahí pueda comprender. Pueda comprender estos esquemas de corrupción que parecen cuentos de ciencia ficción. Pues entonces, Anthony Maceira sale a relucir ahí y yo les estoy diciendo que el caso de Sixto George, y Sixto George no es santo de mi devoción ni cosa que se parezca, ni tengo por qué defenderlo. Hay gente por ahí que me conecta a la figura de Sixto George cuando lo único que yo tenía con Sixto George era una conexión para que me diese información para yo sacarla en la premisa inarticulada cuando yo todavía no era una figura pública al nivel que soy hoy. Y yo me siento con el que sea que me dé información. Es así. Es la única conexión que yo tengo. Dame información, dame evidencia, yo la tiro pública. Si tú tienes evidencia, le metemos mano. Si no, pues no. Es así. Entonces, Anthony Maceira, yo analizando el caso de Sixto George, con quien yo no tengo contacto hace mucho tiempo, y sabiendo que quien le mueve los hilos a Anthony Maceira es Tommy, yo sé que aquí hay un entramado entre todos ellos para destruirse entre unos y otros, pero como para mí todos son un serpientes que se destruyan y se hagan añicos todos ellos, porque ninguno sirve para nada en términos de calidad humana. Y bueno, también sale a relucir fantásticamente este esquema de que Santa María donó, como le donó a un montón de figuras políticas, incluido el propio Tomás Rivera Chats, donó también a la campaña de Miguel Romero y donó $50,000. La ley electoral dice que no se puede donar, ningún individuo puede, ni nada de eso, ¿verdad? Nadie puede donar más de $2,800. Y este señor donó 50,000. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, si existe una explicación lógica por parte del alcalde actual, Miguel Romero, sobre cómo era que esto se estaba manejando, porque fíjense, allí mismo en los tribunales se dijo que el esquema era, yo te voy a donar 50,000, pero hay que buscar personas y dividirlo, 2,800 por persona, para entonces no donarlo directamente. Entonces están las conversaciones de, mira, ¿quién pongo? ¿A nombre de quién lo hago? Eso, si lo hace la compañía, por su cuenta, por allá, si una persona quiere donar más dinero porque el que hizo la ley hizo la trampa, y estas son leyes que han creado el PNP y el PPD, si un ciudadano quiere donar $5,000, lo único que tiene que hacer es donar 2,800 y busca a otra persona, que la otra persona lo done. Ese es el esquema, eso no hay nadie que lo detenga. Pero cuando el propio candidato está envuelto en la conversación, cuando el propio candidato dice, ah, no, mira, pon esto a nombre de fulano y esto a nombre de sutano y el otro a nombre de Perencejo, pues ya ahí hay un conflicto mayor, ¿verdad? Hay un conflicto mayor. Por eso es que las donaciones, los donativos a las campañas de los políticos, hay que regularlo de otra manera. Porque una persona que te da $50,000 para que tú hagas campaña, yo le garantizo que no está haciendo un donativo, está haciendo una inversión. Y como todo empresario que invierte, quiere tener una ganancia. Y esa ganancia se traduce en contrataciones. Entonces, Oscar Santamaría, que se cree muy listo porque es abogado, lo que hizo fue que para hacer desaparecer su nombre, saca a su nombre y pone como presidente de su compañía a Carlos de Jesús Pagán. Pero quien hacía todas las negociaciones con los alcaldes y con todo este montón de políticos, porque el tipo estaba conectado con legisladores, con jueces del Tribunal Supremo, con la Junta de Control Fiscal, con funcionarios públicos. Esto es un tipo que si quiere montar un negocio, lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y va a tener todos los permisos en su escritorio en 3 segundos. Usted no. Usted tiene que ir a las agencias públicas, hacer la fila, pagar los sellos, hacerlo todo. Así es. Y como Oscar Santamaría, yo le garantizo que hay muchos empresarios. Es más, le voy a decir aquí a la prensa de Puerto Rico, si es que ven este video, verifique si la ex primera dama, Beatriz Rosselló, está trabajando y está en la nómina del dueño del dealer Manatí Auto. Y verifiquen si Pedro Pierluisi le dio beneficio a la industria automovilística, porque me consta de personal conocimiento que el dueño de ese dealer que tiene contratada hoy, según se alega, a la primera dama Beatriz Rosselló, estaba esperando a cambio también unos favores que se impulsara unas leyes para regular la industria automotriz de manera tal que los dueños de dealers en Puerto Rico se beneficien con exenciones contributivas y de otra forma. Primicia para ustedes, para que se pongan a trabajar. Periodistas de pacotilla de esta isla. Pero sigo, ¿verdad? Continúo, miren. Entonces, Miguel Romero tiene explicaciones que dar porque la transparencia no es un adjetivo, es un verbo. En la política tú tienes que demostrar con acciones concretas que tú eres transparente. Yo quiero saber, como ciudadana que vive aquí en esta isla, como todos nosotros, los 3.2 millones de personas que vivimos aquí, porque estos son empleados nuestros. Y yo quiero saber, como jefa de esta gente, es increíble, yo soy jefa y empleada también, yo quiero saber qué es lo que ellos hicieron con esas donaciones y cómo esto se puede justificar. ¿Y qué recibió Oscar Santamaría a cambio? Porque yo le digo que este caso todavía no ha terminado. Este es el segundo season. Todavía falta. En el caso de Carmelo Ríos, queremos saber, porque Carmelo Ríos no quiere dar cara. Está calladito. La estrategia es, estás caliente, deja que se desvíe la mirada para todo el mundo. Tú quédate callado y sal después. Este corrupto, Carmelo Ríos, que es un corrupto, que se pasa con los congresistas y viajando por toda la isla, mientras su gente en la oficina son los que crean los alegados proyectos de ley, porque él nunca está ahí, nunca tiene su trasero puesto en su oficina. Lo que hace es viajando y trayendo congresistas a Puerto Rico para que se lleven dinero de Puerto Rico, pero no logran absolutamente nada en términos del estatus político. Y yo lo sé porque los propios congresistas me lo han dicho a mí. Ah, yo voy a Puerto Rico cada 3 meses. Ah, mira, yo voy para Puerto Rico ahora pronto, porque a través del Partido Republicano y del Partido Demócrata en Puerto Rico, que son simplemente clubes de empresarios, que no son partidos oficiales, a través de ellos traen congresistas a Puerto Rico y le hacen fundraisers a ellos. Se van de Puerto Rico con el dinero, que el congresista no tiene culpa, porque el congresista, si tú me quieres hacer un fundraiser, yo voy para allá. Estos que lo que hacen es buscarle dinero a los congresistas para beneficios y contrataciones y cuestiones personales y cuestiones económicas, financieras. Este corrupto se atreve a decir que no conoce a Santamaría, sin embargo, en la misma oración dijo que Santamaría hablaba con él constantemente y que era parte de la estructura del PNP. Y que donó Santamaría a la campaña de este señor, pero él dice que no sabe si donó. Pero nosotros lo sabemos. Porque no somos idiotas. Entonces, también, ¿verdad? Sale a relucir por acá. Déjame ver qué se me queda de este caso. No quiero que se me quede nada. Déjame ver qué tengo por aquí. ¡Ah! Escucha este titular. Este es el secretario del PNP. Dice, Carmelo Ríos rechaza que el PNP sea un partido corrupto. lamentó el arresto, esto es 2022, el arresto de alcaldes de Aguas Buenas y de Humacao, y señaló que tiene la misma vara para todo el mundo. Sí, sí, claro. Sí, Carmelo. Por eso empujaste la ley de la delegación que le hicieron los brothers del chat y que tú después la tuviste que empujar y después hiciste un vente tú porque me lo dijiste tú en tu oficina. Ay, Melinda necesita dinero porque ahora murió el papá y tiene un problema de herencia y se le cancelan unos contratos que tenía con el gobierno. Vamos a traer a Melinda, vete a vaciar lista. Y en la propia oficina de Carmelo, aquí en la Kennedy, esa mujer estaba vaciando lista. Pero la gente dice, ay, ¿por qué no la denunciaste? ¿Para qué? ¿Denunciarla con quién? ¿Con el PNP mismo? ¿En serio, gente? Yo lo denuncio con ustedes. Es mejor, es más efectivo. Después le dijo a Mayita que se le venció un contrato que tenía con Jennifer González el primero de julio de 2021. A ella se le vencía un día antes. Y ya el primero de julio, Mayita ya era delegada congresional. Después traen a Zoraida Buxó, que trabajó bajo la administración de Pedro Rosselló. Todo esto lo hizo Carmelo Río, el que dice que en el PNP no hay corrupción. Carmelo Río, traen a Zoraida Buxó. Él mismo me dijo que la llamó. Zoraida Buxó, que fue secretaria de corrección, y cuando fue secretaria de corrección, Hacienda hizo una auditoría de cómo ella manejaba los fondos públicos y determinó que había sido el peor manejo de fondos públicos en la historia del sistema correccional. Y dijo que ella no sabía manejar los fondos públicos, lo que tenía era un despilfarro dando contratos. Esa es Zoraida Buxó. ¿Ok? ¿Qué dicen las lenguas por ahí? Que tenía una relación bastante íntima con el doctor Pedro Rosselló González. Eso es lo que dicen las malas lenguas dentro del PNP. Ay, Elisa, no seas bochinchosa. Yo no hago ningún bochinche. Eso se ha discutido hasta públicamente. Lo que pasa es que eso fue hace unos añitos atrás y la gente olvida. Y después traen a Roberto Lefrán Fortuño porque lo quieren ir creciendo, lo quieren ir trepando, 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 porque es un niño que obedece al partido. Y que ellos saben que si lo acomodan, va a haber gente que van a poder contratar a través de Lefrán Fortuño. Y después tienes al otro delegado congresional, Ricardo Rosselló, que entró aquí para poder vengarse de Tomás Rivera Chats y de Jennifer González, que fueron los que orquestaron desde dentro del partido la salida de la gobernación. Y está preparando una estructura en su viaje, tiene un viaje, yo no sé, psicótico, de que va a volver al poder o de que su esposa pueda volver al poder, corriendo para la alcaldía de San Juan o para el Senado de Puerto Rico. Y utiliza la delegación para crear una estructura, porque hasta el sol de hoy yo no he visto a Ricky Rosselló sentado con ningún congresista. Y él es el duro de los duros. Yo no he visto una sola conversación con nadie. ¿Ves? Pero la que sí trabaja y la que no está de acuerdo con nada de esto, la que sí te demuestra a ti que hace el trabajo, no solamente bajo esta ley fatula, pero que cumplo, también tengo que hacer defensa de tus libertades, como hice en el juramento. Este señor Carmelo Ríos se atrevió en contubernio con el criminal y corrupto gobernador demócrata liberal que tenemos, globalista, que está de acuerdo con el gobierno mundial. Hicieron un plan para que el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, hiciese una conferencia de prensa, es decir, un show público, para anunciarle a la isla de Puerto Rico que iban a tratar de destituirme por la vía judicial y a pasar por encima del voto de casi 64,000 votantes que me dieron su confianza. Porque según Carmelo, deja la que hierba que ella va a ablandar, porque lo hicieron para intimidarme. Y yo sigo aquí. Eso es corrupción, Carmelo Río. Un vente tú la delegación. Y así eres con todo. Eres un corrupto. Y yo estoy deseosa de que llegue tu turno también. Tu turno llegará. Carmelo Río le habla a quienes lo tildan de corrupto. El senador Carmelo Río reacciona a la determinación del tribunal en el caso de Héctor Martínez, que también fue declarado culpable, y aclara comentarios de quienes lo tildan de corrupto. Este tipo está enfangado hasta acá arriba. Lo que pasa es que esta gente sabe hacer las cosas. Ellos saben robar. No son ningunos estúpidos. Es lo único que hacen bien, robar. Carmelo Río exige disculpas al presidente de LULAC, que es la organización que representa a la comunidad hispana en los Estados Unidos, la más importante de los Estados Unidos, que la mayoría son demócratas, amiguitos de él. lo regañó, le dijo, ustedes pídanle disculpas al PNP por decir que el PNP era un partido corrupto. Esto fue en agosto de 2022. Y todo lo que dijo de mí, que ya ustedes saben todo lo que ha dicho, que yo tenía que ser destituida porque yo estaba hablando en contra de la vacuna, porque yo hice un COVID Summit para darle voz a los médicos que estaban siendo censurados y para hablar del gobierno mundial, porque yo hice una vigilia frente a Fortaleza para hablar del fraude de lo que es el COVID y del mal llamado virus, que no es un virus, para nada, es un arma biológica, así quedó determinado hace unos días atrás en el Congreso de los Estados Unidos, por personal de los CDC incluso, que esto era algo creado en un laboratorio, así que tuvimos razón, al fin y al cabo, Carmelo, y Pfizer acaba de reconocer que las vacunas tienen grafeno, grábatelo aquí, que es el grafeno lo que está provocando el magnetismo en miles y miles y miles y hasta millones de personas alrededor del mundo. Y ese magnetismo está asociado a la reacción de nuestro cuerpo con las antenas 5G y las enfermedades que ellos pueden desarrollar en comunidades completas. Así es, Carmelo Ríos. ¿Y qué dijiste? Destituyan a esa mujer porque esa mujer está ahí haciendo el ridículo. El ridículo lo haces tú, que eres un corrupto, y el ridículo lo hace Georgie Navarro emborrachándose, haciendo papelones en la calle. ¿Ah? El ridículo lo hace Cabanilla, un señor que vive del cáncer, que no sabe lo que es el grafeno, que me dedicó toda una columna para ridiculizarme, porque cuando desconocen las cosas, entonces le llaman ignorante al otro. Cabanillas, el que dijo que por yo estar diciendo que la vacuna tenía grafeno, el partido iba a pedir mi destitución. ¿Por qué tú vas a pedir mi destitución con una cosa que yo estoy diciendo que es cierta y que no tiene nada que ver con mi trabajo como delegada? Yo no estoy violando la ley por decir que la vacuna es un arma biológica. Yo no estoy violando la ley por decir que la vacuna genera magnetismo. No solamente esta, todos los vacunados del 2000 para acá. Por eso hay gente que no se puso la vacuna, que no se hizo ninguna prueba y también tiene magnetismo, para que usted lo sepa. Porque el grafeno se viene utilizando en la ciencia desde hace un montón de tiempo, pero como Cabanilla es un morón, entonces hizo una columna para decir, ojo, delegada, te van a sacar de aquí. Porque estos sátrapas criminales son ayudados por presos que no están en las prisiones. Son personas que son presas de su propio fanatismo. Son personas, individuos de la ciudadanía que colaboran con la corrupción sistémica de esta isla, que es una vergüenza para esta isla, que siendo territorio de los Estados Unidos tenga en sus entrañas tanta corrupción. Porque no hay ninguna diferencia entre Puerto Rico y cualquier tiranía de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el estatus territorial que tenemos de Estado libre y asociado, ese gran engaño, permite la corrupción pública. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos envían el dinero y dice, bueno, ustedes querían ser dueños de su destino, pues mira, yo te envío a los chavos y ustedes lo administran y nadie está vigilando ese dinero. Ese es el problema de Lela. Y eso, aunque usted ame Lela, lo tiene que reconocer porque es así, es un dato, no es una opinión. ¿Ves? Entonces sale, miren esto, importante, la figura de Tomás Rivera Chats. Sale la figura de Tomás Rivera Chats, mírelo ahí. Dice Oscar Serrano del periódico Noticel, quien es abogado y periodista, con quien yo no estoy de acuerdo con absolutamente todo, porque se le ve su costura independentista de corte socialista y comunista, aunque se ría y aunque lo niegue, porque los comunistas siempre niegan que son comunistas. Los comunistas siempre van a decir, yo, marxista, yo, ¿no? Comunista, socialista, no, Dios libre, Dios libre. Oscar Santamaría, perdón, Oscar Serrano, el periodista de Noticel, escribe hace dos días atrás, Oscar Santamaría, el empresario corrupto, dijo en voz alta la parte bajita, Tomás Rivera Chats tiene participación en contratos públicos que tramita el cabildero Anthony Maceira. Míralo ahí detrás de él. Anthony Maceira. Los jurados del caso contra Ángel Pérez lo escucharon en grabación encubierta de 2021. Entonces Tomás, o sea, grita rápido, como hizo conmigo. Rápido sale a gritar ahí. A ver si puedo agrandar esto. Vamos a ver. Pero si no, yo como quiera lo voy a leer. Escucha lo que dijo Tommy rápido. Espérate. ¿Cómo es? Vamos para encima como hice con Elizabeth Torres, que se burló de mí también por yo hablar del magnetismo y de cómo esto estaba afectando la salud de la gente y de los niños y cómo esto está provocando turbocánceres. Entonces se fue a hablar de mi pareja, que si el indulto. El que me preguntó sobre el indulto a mí se llama Tommy. Él me dijo, mira, tu esposo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está? No, yo le dije nada. Aquí todo el mundo sabe quién es Edwin Domínguez, qué es lo que está pasando. El que quiere indultarlo plenamente, que lo haga. Y si no lo quieren indultar plenamente, no me importa, él va a salir como quiera, yo no tengo ningún problema. Y ese día le regalé un libro, el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que yo estoy segura que no ha leído porque el tipo no es conservador. Y entonces Tommy, tirándole ahí a Oscar Serrano, el periodista de Noticel, escribe, buenos días Puerto Rico, algunos personajes de los medios de comunicación con grandes problemas existenciales y complejos. O sea, Tommy parece un chiquillo de high school, gente. Si los periodistas trabajan para él y los alegados comentaristas como Leo Aldrich, que Tommy le escribe las preguntas y él las lee, cuando tiene contrincantes políticos de frente, Tomás le envía las preguntas. Esa es mi opinión, a base de lo que he escuchado por ahí, de gente seria. Son buenas personas. Pero si el periodista saca información que desfiló en el tribunal, que el periodista lo que está es informando algo que pasó allí, entonces son todos unos charlatanes y entonces son todos unos ¿cómo le llaman él aquí? Hay personas con problemas existenciales y complejos que llevan bastantes años insinuando, difamando, demonizando. Mira, Tommy, eso fue exactamente lo que tú hiciste conmigo cuando yo empecé a tirarle al partido, porque como evidentemente ya la gente puede notar, son un reguerete de corruptos y me tiraste a mí por decir la verdad. Así que a ti nadie te está difamando y nadie está haciendo insinuaciones. Todo Puerto Rico sabe quién es Tomás Rivera Chats. Todo Puerto Rico lo sabe. Y si usted sigue posicionado ahí, es porque usted sabe que el miedo es una herramienta importante y usted se pasa intimidando a toda la gente a la que usted le ha hecho favores, como trató de hacerlo conmigo. Cuando me puse a hablar sobre estas cosas y usted se atrevió a tratar de intimidarme a mí. Pero yo estoy segura que usted se ve reflejado en mí un poco, con la única diferencia que usted es un corrupto y yo no. Esa es mi opinión, Tommy. Entonces, le caíste arriba ahí a los medios, el abogado periodista que hasta usó rayos X para hablar basura y nada encontró. El payaso de los manerismos en la mañana con sus chistes flojos. El purgarcito de Noticel Oscarito, mira qué estúpido. Yéndose a lo personal, es que hay que ser de verdad bien patético para irse a lo personal de esta manera. ¡Wow! ¡Qué pueril! Esto es un infantilismo total por parte de Tomás Rivera Chats. Oscarito y uno que otro pelafustán, más que viven infelices, admirando con rabia a otro. ¡Ay, qué charrería! Admirando con rabia. Eso me suena a la abogada motorizada, la demente esa que ahora quiere entrar a sacar a Tommy. Porque Ricky la mandó. Le dijo, tienes que decir tales y tales cosas, tienes que arreglarte así, tienes que maquillarte así, y ahora vete por ahí, abogada motorizada, a tratar de sacar a Tommy de ahí. Y la abogada motorizada, como se siente importante, porque Ricky la está mandando, dice, dale, voy para allá, ahora quiero correr para el Senado. Hay que ser bien patética. Una mujer que el tribunal ha dicho que no tiene idea de cómo litigar, y no solamente en mi caso, en el caso mío, en el de Sixto George, en el de Ricky Rosselló, porque los únicos casos que ella puede ganar son los casos donde la evidencia es habla por ella, donde el abogado no tiene que hacer nada. Porque si no, va a meter a sus clientes presos y después va a tratar de indultarlo y después va a alardear de que ya los indultó, porque ese es el esquema de corrupción moral de esa señora, de la abogada motorizada. Y esa es la que viene a sustituir a Tommy, supuestamente. Ricky la mandó, y eso me consta, Elizabeth Torres le consta, no estoy contando algo que me dijo otro. Yo sé que esa es la estrategia de Ricky. ¿Ok? Por eso es que Tomás ya está empezando a tirarle. Pero si Puerto Rico quiere otra mediocre más, porque ahora le digo yo sé que Tomás no es un santo, pero yo le digo una cosa, si me dan a escoger entre Tommy y la abogada motorizada, yo escojo a Tommy. Se lo digo de verdad. Yo no escogería ninguno. Para mí los dos, los meto en una licuadora, no saco un ser humano con moral y un ser humano de verdad responsable. Y Tommy se molesta porque en el caso de corrupción sale su nombre atado a Anthony Maceira, que era amigo de Ricky, pero que después dejó de ser amigo de Ricky. Ustedes saben cómo son estas cosas. Entonces, ahora viene la gran salvadora. Miren, tenemos a alguien que nos viene a salvar. Miren quién nos viene a salvar. Vamos a ver si tengo la foto por aquí, porque si no la tengo, no, ¿cómo va a ser? No tengo la foto de Carmen Yulín Cruz. Ah, no, mírala aquí. Miren quién nos va a salvar. La que cogió senda pela del pueblo de Puerto Rico. La que aprovechó el huracán María y empezó a tirarle a Donald Trump para congraciarse con los demócratas en los Estados Unidos, con el ala demócrata demónica más radical dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Carmen Yulín Cruz, que cogió la pela histórica más grande de cualquier candidato a la alcaldía de San Juan en la historia política de Puerto Rico. Pues Carmen viene a salvarnos, gente, de todos estos pelafustanes, como dice Tommy, ¿verdad? Lo estoy citando. Carmencita, la comunista, la que utilizó fondos públicos para hacer estatuillas y mosaicos a nombre de Oscar López, porque estaba en chuletía de Oscar López y Oscar López no le hacía caso. ¡Qué bochinche!, diría la Comay. Esos son los bochinches de la política. Si la política en Puerto Rico es todo bochinche, ¿qué culpa tengo yo de que sean tan cafres todos? Carmen Yulín, la que contrató a la hija de Oscar López, que se ganaba 200 y pico de mil dólares al año en asesoría, una señora que lo que hace es lavar ropa y tender ropa todo el día para tratar de congraciarse con Oscar López. Carmen Yulín, la que hostigaba y fustigaba a los empleados del municipio de San Juan, la que llegaba gritando a dar órdenes y a llevar a sus amigos como Pedro Julio Serrano y su esposa para que le dieran una suite para que su esposa pudiese dar a luz. Sí, los de Radio Isla, Pedro Julio Serrano y la esposa Mili Méndez. Y llegaba allí a dar fuete para que las enfermeras dejaran de hacer lo que estaban haciendo y los atendieran a ellos. Y hacía lo mismo cuando sus familiares se enfermaban, los llevaban al Hospital Municipal de San Juan y había que olvidarse de que todos los demás eran importantes porque había que darle servicio a los familiares y los allegados de esta señora corrupta, comunista de closet. ¿Ven? La misma que hace unos añitos atrás decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pero que ahora es la defensora de la comunidad LGBT porque sabe que el billete federal está ahí, en esa agenda. Porque sabe que si no se alinea con la agenda globalista, no hay billete que valga. Esa es Carmen Yulín Cruz. Todos la conocemos. Que cuando al agresor sexual, que hoy es activista LGBT de Pedro Julio Serrano, que primero era PNP y después se fue del PNP para el Partido Popular, porque en aquel entonces el PNP no quería doblar el brazo ante el altar de la religión LGBT, se movió al Partido Popular, se hizo aliado de esta señora. Y aunque agredió sexualmente a personas de la comunidad LGBT, ella lo dejó cobrando en su municipio porque le encargó el asuntito este del SIDA, porque él es paciente de SIDA, entonces le encargó eso a él y el tipo dejó vencer un montón de medicamentos para pacientes de SIDA, miles y miles y miles de dólares en medicamentos para pacientes de SIDA. Tuvieron que ser decomisados porque el tipo es otro charlatán. Sale a relucir sus casos de agresiones sexuales y esta señora lo deja cobrando del fondo público. Lo saca del puesto, pero lo deja con sueldo en su casa y el tipo de vacaciones viajando por el mundo mientras estaba siendo acusado de agresión sexual contra una de sus parejas y otras personas que también salieron a la luz pública, pero que saben que si llevan un caso con el tipo los tienen las de perder, porque adivinen quiénes entraron a defender a Pedro Julio Serrano. Ana Irma Rivera Lacén, la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana. Y el abogado del, ay Dios mío, Él no es el rector, él es el de la Facultad de Derecho de la Inter, que yo estudié allí, que es amigo de Tommy también, porque como en una cama de prostitución. Ay, Dios mío, se me olvida el nombre ahora. Bueno, el de la Universidad de Derecho de la Inter. Él también fue a defender a Pedro Julio Serrano, porque la Universidad Interamericana tiene un compromiso total con la comunidad LGBT, y cuando un agresor sexual de la comunidad comete actos criminales, ellos van a salir en su defensa. Porque la comunidad LGBT es una comunidad criminal. Es una comunidad de depravados sexuales que se ocultan tras la cortina del activismo para poder agredir sexualmente a otras personas. Es la comunidad LGBT la que acoge en su seno a toda suerte de pedófilos y depravados. Esa es la realidad. Yo no estoy hablando en contra de los homosexuales, estoy hablando de la comunidad política LGBT. Así que, Carmen Yulín, y quiero decirles algo bien importante, en el 2020, cuando yo abrí mi página de La Premisa Inarticulada, para hablar en contra de la entonces candidata independiente, que después se hizo candidata también del Movimiento Victoria Ciudadana, yo les dije a ustedes que Carmen Yulín Cruz era parte de la creación del Movimiento Victoria Ciudadana y que utilizó una plataforma que se había ya creado, una plataforma política para otro proyecto, le dio como unos giritos aquí y allá, y con esa misma plataforma fue que sus aliados del SPT, a quien ella le daba las contrataciones para representar a los empleados de San Juan, porque era un esquema también de yo te doy y tú me das, yo te doy esto y tú me das esto a cambio. El SPT, el sindicato de trabajadores, que está atado al SEIU, que es el sindicato nacional de los Estados Unidos más poderoso y que es un sindicato marxista, comunista, socialista, de izquierda. Pues Carmen Yulín le dio la plataforma a él, al presidente del SPT en Puerto Rico. Julio, me dicen por ahí, me ayudaron mi gente. No, el decano no es Julio Rivera, es Julio Fontanet. Julio Fontanet, el decano de la Interderecho. Ese era el que les decía, pues ese fue el que representó al agresor sexual Pedro Julio Serrano. Ah, porque yo hablaba de Rivera Saniel, es que tienen todos los mismos nombres, sí. Me disculpan si me equivoco, pero yo sé que ustedes me entienden. Aquí en este esquema con Carmen Yulín he estado mencionando a Carmen Yulín Cruz, al agresor sexual y activista Pedro Julio Serrano. He estado hablando de Milly Méndez y Rivera Saniel, Julio Rivera Saniel, que es el periodista de Radio Isla, que Carmen Yulín, cuando ellos fueron allí a dar a luz a su hija, la señora, ¿verdad? Paralizaron el hospital municipal porque había que tratarlos como reyes. Porque yo le estoy diciendo que Carmen Yulín es comunista, pero estaba allá en el partido PPD. Y les he mencionado también al líder del SPT en Puerto Rico, que es uno de los fundadores del Movimiento Victoria Ciudadana, a quien Carmen Yulín, estando en el Partido Popular Democrático, con Manuel Natal en el Partido Popular Democrático, Manuel Natal hace la movida, después que gana bajo la insignia del partido, se mueve, abandona el partido, abandona a sus votantes y se hace miembro de Victoria Ciudadana, un partido de izquierda radical. Son todos unos tramposos. Mientras Carmen Yulín estaba colaborando con el Movimiento Victoria Ciudadana desde el Partido Popular Democrático, porque lo que querían era atraer gente del PNP, del PPD y del PIP. Y yo le dije en aquel momento que Carmen Yulín se iba a desafiliar del Partido Popular Democrático y que lo más seguro o se lance independiente pero colaborando con Victoria Ciudadana, que es una creación en parte también de ella, o se adentra en el proyecto Victoria Ciudadana y corre, ya sea para el Senado o para la comisaría residente o algo así. Y ustedes van a ver resurgir las figuras otra vez, figuras así muertas como ella, las van a ver resurgir otra vez en nuestra política puertorriqueña. Así que, gente, esta es la nueva función del circo de la corrupción con los usual suspects, la misma gente todo el tiempo, la misma basura reciclada, los mismos protagonistas que viven como multimillonarios, mientras el pueblo tiene que aguantar el golpe de otro aumento de luz, del peor servicio energético que hay en toda la nación norteamericana, mientras el pueblo tiene que aguantar que nuestros médicos y especialistas se vayan en el momento en que más enferma está nuestra sociedad por los lockdowns y por el producto letal llamado vacuna que nos han inyectado en nuestro cuerpo y que ahora todo el mundo tiene que estar visitando especialistas. No tenemos especialistas porque se han ido y han abandonado esta tierra para irse a mover la economía de los Estados Unidos, buscando calidad de vida también. Somos nosotros, porque esta gente todos tienen los servicios médicos de más alta calidad, y si Carmen Yulín va a sacar una cita médica, yo le garantizo que no la van a hacer esperar 6 meses. Yo le garantizo que si Tomás Rivera Chats, si estuviese vacunado y tiene alguna emergencia médica, lo que tiene que hacer es levantar el teléfono y va a tener a toda la gente que él mismo tiene acomodada en todas las agencias de gobierno, en todas partes, no va a tener que esperar 6 meses como tú y como yo. Mientras esto ocurre, nos aumentan los peajes que no sirven para nada y que le están cobrando peajes a gente de carreteras y de autopistas que nunca han pasado por ellas. Mientras esto ocurre, eres tú el que tienes que coger el boquete que se te dañe tu tren delantero, las gomas del carro y todo, y que te robe la paz durante el día. Eres tú el que te tienes que chupar esos tapones que no los cogen ellos, porque ellos con sus avanzadas y sus escoltas se van por el paseo. Eres tú el que te tienes que chupar el tapón porque no puedes estar pagando $3 de un expreso para millonarios todos los días. Eres tú el que te tienes que tomar el agua con la calidad más pobre que existe en toda la nación, envenenada con un montón de químicos que le echan al agua para disminuir el conteo de esperma en los hombres y el conteo de óvulos en las mujeres, para alterar la testosterona, los niveles de testosterona en los hombres y hacerlos más femeninos y homosexuales. Esa es la realidad. No lo digo yo. Lo dicen los documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Ven cómo es esto? Y mientras a nosotros nos plantan antenas en todas las esquinas, yo le garantizo que en la casa, en la residencia del gobernador Pedro Pierluisi, corrupto y criminal, no hay antenas cerca. Las calles están pavimentadas, hay zafacones en todas partes y la basura se recoge todos los días, pero se le olvida recoger a la basura de gobernador que tenemos. Salieron casos de corrupción de empresarios en Puerto Rico, dueños de dealer en Puerto Rico, que fueron detenidos en la República Dominicana, porque les he dicho que entre Puerto Rico y mucha gente corrupta de República Dominicana hay un contubernio, que controlan turismo, porque el gobierno de Puerto Rico le envía a República Dominicana los mejores cruceros, mientras la gente aquí se queda esperando con los inventarios en los restaurantes, se le pudre todo lo que tienen. Entonces República Dominicana ya reflejando aumentos en el turismo, todo eso a costa de esos contubernios corruptos que tiene el gobierno corrupto de Puerto Rico con el gobierno corrupto de República Dominicana. Y gente, lo voy a dejar aquí porque si no, no termino. Y les voy a pedir, por favor, que colaboren con nosotros dándole share a estos videos. En vez de dedicarle una hora a una bobería de programa en Puerto Rico que lo que hace es adoctrinándote hacia la agenda del gobierno mundial, vendiéndote homosexualismo, vendiéndote objetificación de la mujer, vendiéndote hipersexualización de los niños, explotación infantil, dedíquele tiempo a esto para que usted esté bien claro de qué es lo que vamos a hacer en el 2024. Así que, gente, yo le digo, llévese el link de Rumble, cópielo en Facebook, y le agradezco a toda esta gente. Wow, teníamos casi 600 personas conectadas en Rumble, que no es una plataforma que mucha gente utiliza. Y mire, corra la voz. Mira, te tienes que bajar la premisa inarticulada en Rumble, porque ya llegué al punto de dejar de hacer los lives en Facebook y en todas estas plataformas que son enemigos nuestros. Allí solamente voy a anunciar y vamos a estar aquí para yo poder ofrecerle la información más certera a todos ustedes, gente. Miren, vamos aquí a tomar algunos saludos, gente, que esto es una locura. Yo tengo ahora mismo 3 computadoras, un iPad y la cámara de frente, pero es para poder tener control de toda la información y también ver sus comentarios. Yo le envío un saludo a todas las personas que están fuera de Puerto Rico, de toda Latinoamérica, de España y de todos los Estados Unidos, a todos nuestros hermanos latinoamericanos, y los voy a dejar con este consejo. Si usted milita en el Partido Demócrata Nacional, salga corriendo de ahí. El Partido Demócrata Nacional hoy es el peor enemigo del latinoamericano. Salga corriendo para el Partido Republicano, identifique quiénes son los que de verdad profesan nuestros valores conservadores, porque el conservadurismo funciona. Si usted no me cree a mí, compare el desarrollo económico de Florida y de Dakota del Sur con el desarrollo económico y social de California y Nueva York. Eso es todo el ejercicio que usted tiene que hacer. Y usted va a decidir, como estoy segura y como hacen muchos demócratas, vivir en un estado conservador. Se lo garantizo. Así que, gente, con esto los dejo. Se les quiere un montón y nos vemos en el próximo live de Rumble. Hasta la próxima. Cuídense.